Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Con los precios a niveles máximos desde hace casi 40 años, productos tan básicos y de primera necesidad como son la pasta, la leche, los huevos o el aceite han registrado subidas superiores al 20% de media. ¿Y qué hay detrás de este fuerte incremento de los precios, María Ruiz?
En el sector creen que son los intermediarios, fundamentalmente los distribuidores, que son los que mueven alrededor del 70% de lo que consumimos, los que están aplicando altos márgenes a los productos. Andrés Góngora es portavoz de COAG.
Al final se continúa generando una especulación muy fuerte a través de todo lo que conlleva la cadena agroalimentaria, desde que se produce un producto en el campo hasta que llega al consumidor final. No creemos que esté justificado las subidas que se están dando en determinados alimentos, puesto que en el campo los precios siguen prácticamente inalterables.
Ahora, preparar un desayuno salado en tu casa de café con leche, zumo de naranja y pan con tomate y embutido nos va a salir casi 20 céntimos más caro que el año pasado, o lo que es lo mismo, un 10,8% más que en 2021.
Ya son 19.000 las hectáreas calcinadas en el incendio de Begís en Castellón, lo ha confirmado la consejera de Justicia de la Generalitat de Valencia, Gabriela Bravo, quien ha calificado a este incendio como el más grave en la región desde 2012.
Según los últimos datos, que también nos acaban de facilitar por el último vuelo de reconocimiento, estamos en este momento en 19.000 hectáreas. Y insisto, siempre estamos hablando de datos aproximados porque el incendio aún no está perimetrado. Pero
los servicios de extinción trabajan a marchas forzadas para evitar que el fuego se extienda todavía más. La potencialidad de este incendio de 120 kilómetros de perímetro es extrema y su comportamiento es muy agresivo. Se mantienen los confinamientos en las localidades de Alcublas, Andilla, así como los desalojos de tres aldeas pertenecientes a este último municipio. Las buenas noticias nos llegan de la Val de Ebo, en Alicante, donde el incendio ha quedado estabilizado. Ayer los más de 1.500 vecinos que habían sido desalojados comenzaron poco a poco a regresar a sus casas. Este fuego ha quemado más de 12.000 hectáreas. Y en Lugo, la Policía Nacional ha detenido una pareja de propietarios que tenían una vivienda turística. Instalaron cámaras que grababan a las parejas que en ese alojamiento se hospedaban pasando sus vacaciones. Están acusados de un delito contra la intimidad.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes seguimos pendientes de ese culebrón del final del mes de agosto. Seguimos pendientes de Casemiro, Mikel Zumalde.
El Real Madrid ultima su preparación antes de viajar a Vigo, pendientes de Casemiro. Desde Valdebebas, Melchor Ruiz.
Sí, está a punto de comenzar ese último entrenamiento del Real Madrid para preparar ese partido de mañana en Vigo ante el Celta, aunque a estas horas todos estamos pendientes del brasileño Casemiro, porque hoy puede ser un día importante para saber si finalmente se marcha o no al Manchester United. De momento no han saltado los jugadores a los terrenos 1 y 2 de esta ciudad deportiva del Real Madrid. Habrá que estar muy atentos si finalmente está el brasileño, porque se especulaba con la posibilidad que pasase hoy el reconocimiento médico con el conjunto inglés. Al término del entrenamiento, rueda de prensa de Carlo Ancelotti y veremos si aclara algo sobre el asunto Casemiro.
Y hoy viernes arranca la segunda jornada de la Liga. Español y Rayo Vallecano juegan a las 8 de la tarde y a las 10 empezará el Sevilla-Valladolid. Y en ciclismo, pistoletazo de salida a la Vuelta a España en Utrecht con una contrarreloj. Roglic parte como favorito en una vuelta que comienza a las 6:30 y que servirá para poner punto y final a la carrera de Valverde.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días, Madrid. 22 grados tenemos ya en la puerta de Alcalá. Aunque la mañana está siendo fresca, hoy las máximas suben un poco más que ayer y rondarán los 32 grados y mínimas para esta noche de 17. Respecto al tráfico, te recuerdo ese accidente en la M45 que está dejando un carril cortado. El carril cortado es el derecho en sentido A42 a la altura de Villaverde, y tráfico lento en la M50, también dirección A42, a su paso por Fuenlabrada. Las calles de la capital bastante tranquilas y tráfico fluido. Y te recuerdo que los autobuses de la MT, esos que son azules, serán gratuitos después de vacaciones. Pero ojo, solo durante 3 días, en concreto las 24 horas del día 1, 7 y 8 de septiembre, que además ya sabes que el 7 y 8 son días de vuelta al cole. ¿Y cuál es el objetivo de esto? Pues reducir la presencia de coches en las calles y fomentar el uso del transporte público. Sigues escuchando todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Estás escuchando Herrera en COPE. Y recuerda, el fin de semana Cristina López Slichting también te cuenta todo lo que pasa a tu alrededor.
El balconing se ha convertido, por desgracia, en algo habitual en la temporada de verano en nuestro país, cerca...
Pues terminan combinando imprudencia con consumo de alcohol y eso tiene este tipo de accidentes.
Desde las 10 de la mañana a los sábados y domingos, fin de semana con Cristina López Slichting.
Sprint de ofertas. Solo hasta el 21 de agosto en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Acumulas en tu cheque ahorro un 20% en los vinos denominación de origen Rioja. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta Ciclista.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el inicio hemos garantizado viviendas listas para entrar a vivir en las mejores condiciones sin necesidad de avales bancarios y trámites innecesarios. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Es mi cuarto. Es mi colega. Es mi dinero. Es mi móvil. Es mi Play. Es mi amiga, es mi elección, es mi historia, es mi movida, es mi mundo, es mi futuro, es mi vida. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a 4 horas de aquí.
Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. Incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Tinto de verano, Don Simón.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
Herrera en COPE.
Estar informado.
11 y 7 de la mañana, 17 en Canarias. Bien, no tengo claro quién dijo esta frase, pero muchos la podríamos atribuir a Winston Churchill, ¿no? Que es como el comodín en estos casos. Dijo tanto y tan bueno. Nos ganamos la vida con lo que recibimos, pero forjamos la nuestra con lo que damos. Miren, me gustaría ser algo más preciso en la atribución, pero es que es la frase perfecta para que les presente a nuestra siguiente invitada. Joana nació en Gijón, pero con 8 añitos se mudó con sus padres y su hermano a León. Allí vio cómo su hermano Aurelio se apuntaba a lucha leonesa y a jiu-jitsu. En su casa la lucha estaba muy presente, su padre también la practicaba. Y a ella le gustaba mucho, ¿eh? Tanto que se tragaba todas las películas de Jean-Claude Van Damme. Se quedaba pegada a aquella televisión, aquellos movimientos eran hipnóticos. Y ella, aunque pudiese parecer algo raro por aquel entonces, tenía clarísimo que quería aprender de aquello. Llena de valor, le decía a su padre que ella también quería hacer artes marciales, como su hermano. Pero su padre no veía aquello claro o apropiado. Hasta que después de un tiempo, cuando Joana ya rozaba la mayoría de edad, por fin logró el consentimiento paterno y se apuntó a Muay Thai. Estaba claro que su intuición no le había fallado porque Joana, créanme, había nacido para ello. Pero no solo para eso. Joana siguió entrenando y al mismo tiempo se alistó en el ejército. Años después lo hizo en la Guardia Civil. Fíjense, algo que no le impidió levantar el título de campeona mundial en el 17 y el 18. Pero vamos a lo importante. Ustedes recuerdan lo que les he dicho al principio, ¿verdad? Aquello sobre forjar nuestra vida con lo que damos. A Joana le hacen falta 48 horas para hacer todo lo que le gustaría hacer al día. Porque además de seguir en el cuerpo y entrenando, dedica su tiempo a impartir cursos de defensa personal para mujeres y niños con el fin de luchar contra el maltrato y el bullying infantil. Joana Alonso, buenos días. Entiendo que esos movimientos de Van Damme no es que los hayas conseguido replicar. Vamos, que te saldrán, que da gusto.
Muy buenos días. Muchísimas gracias por la presentación. Me has emocionado que consigas.
Bueno, ¿y esos movimientos qué me dices, Joana?
Bueno, Bueno, hay que perfeccionarlo. Todos los días se aprende, todos los días se mejora. Y yo, mientras más voy, más aprendo, menos sé.
Y ahora, lo primero que quiero hacer antes de tener esta charla contigo es agradecerte que estés con nosotros, porque tu trabajo, y lo decía en la introducción, necesitas 48 horas al día para hacer todo lo que quieres y atender a mi llamada. Entiendo que habrá sido complicado meterlo dentro del calendario. De hecho, creo que una guardia te ha impedido estar en la emisora hoy, ¿verdad?
Sí, es así, pero bueno, al final es cuestión de organización. Yo os pido disculpas por no poder estar
con por favor, no, ni muchísimo menos, al revés.
Pero es un halago poder estar con vosotros.
¿Por qué te llamaba tanto la atención la lucha, las artes marciales de pequeña?
Pues no lo sé, en realidad. Es como, eres chiquitito y te llaman la atención las cosas y no sabes el por qué. Yo lo veía y me quedaba estupefacta mirando para la televisión. Y yo quería hacer eso, quería dar esas patadas voladoras, esos codazos. Y claro, mi padre me decía, tú, niña, ¿no? Tú te vas a gimnasia rítmica, a inglés e informática, y el que se va a pegar es tu hermano. Tú eres una niña, tú no puedes. Y bueno.
Pero aún así mira, una cosa, Joana, que es de esos recuerdos que se te quedan en la infancia grabados para siempre, ¿verdad? Yo con mi hermana, Rocío, con la que me llevo 1 año y 11 meses, pues bueno, en esto de ser niños y saltar en la cama de nuestros padres, nos poníamos a luchar. Yo le decía, bueno, pues por si tienes algún problema en el colegio alguna vez, yo era el hermano mayor, claro, pues te voy a enseñar estas técnicas. Yo, por supuesto, no tenía ni idea de ninguna técnica, o sea, era todo inventado. Pero, ¿ocurría algo parecido con tu hermano?
Sí, mi hermano sí, yo siempre lo digo, no, yo me pegaba con mi hermano y me decía, no digas eso, hombre, que suena mal, pero es verdad, él llegaba a entrenar y se ponía conmigo y me ayudaba. De hecho, cuando se fue a la academia, porque él también es guardia civil, cuando venía, pues con los grilletes, me enseñaba técnicas, me engrilletaba, me dejaba engrilletada la pata de la mesa, de la cocina, me hacía muchas faenas, pero bueno, que son anécdotas bonitas que te quedan de cuando eres pequeño.
Joana, ¿por qué entre las 7 artes marciales en las que estás titulada, por qué el Muay Thai es especial y por qué la elegiste?
Para mí, para mi gusto, es la más completa o con la que yo me siento más a gusto. El Muay Thai al final es el arte de los 8 miembros, usa puños, codos, rodillas, patadas, trabajo de cuerpo a cuerpo, de clinch, hasta que proyectas al oponente y lo llevas al suelo, ahí para. Es verdad que luego hay otras artes marciales, otros deportes que trabajan suelo, pero yo no estoy tan a gusto con ellas. Otra de mis favoritas es el Kali filipino, que es grima de cuchillo y de palo. Es en lo que yo estoy más a gusto, y para mí, cuando enseño a las mujeres, es lo que más fácil veo, que ellas absorben el golpeo de codos y de martillos.
Forjamos nuestra vida con lo que damos, Joana. Y de pequeña tenías clarísimo que tu futuro era ayudar a las personas. Son innumerables los proyectos que llevas a cabo hoy, de los que hablaremos durante este rato, pero ¿por eso ingresaste en el ejército y más tarde en la Guardia Civil o no tenía nada que ver?
Pues desde pequeñita siempre decía que quería ser o médico o policía, porque quería ayudar a los demás. Pero sí es verdad que conforme fui creciendo, quizá por esa figura en casa de mi hermano, ¿no? Ese referente, mi padre también, que le gustaba mucho el mundo militar, empecé a descubrir pues eso, las armas, el ejército. Yo les veía haciendo cuerpo a tierra o haciendo instrucción, o cuando los dejaban por el monte y se guiaban por las estrellas. Yo quiero hacer eso, me quiero pintar la cara y quiero que me tiren en medio del monte y quiero reptar y quiero... Y bueno, pues con 18 años un día le dije a mi padre, papá, es que no quiero estudiar, no quiero ser médico, yo quiero ir a pegar tiros y barrigazos y puñetazos y patadas. Y mi padre me mira como diciendo, esta niña no está bien de la cabeza. Pero me dijo, es lo que tú quieres, y me llevó a su delegación de gobierno y me alistó.
Fíjate si estás bien de la cabeza, que te permitió compatibilizar, formar parte del cuerpo y entrenar a un nivel que te permitiese ser campeona del mundo. ¿Eso cómo se consigue?
Con mucho esfuerzo, mucha disciplina, mucho sacrificio. Hay días que no quieres, pero tienes que ir. Organización milimétrica de todo el calendario laboral y deportivo. Yo a día de hoy soy miembro de la selección española, somos 7 personas que tenemos de privilegio, estoy rankeada a la 5ª del mundo, he tenido 2 oros en los mundiales, 2 platas, estoy orgullosa no de lo que he conseguido, sino de lo que he aprendido en el camino y lo que me he sacrificado para llegar ahí. Y todo eso es con disciplina, con esfuerzo y, ojo, con un montón de apoyo de gente detrás, que si no fuera por ellos, yo no podría haberlo conseguido nunca.
Fíjate qué interesante, Joana. Esta semana, creo que fue esta semana, estuvo con nosotros Babacar Sek, campeón de karate. Y Babacar, al karate salir de como disciplina olímpica, pues ya no puedes optar a subvenciones y a ayudas. Y Babacar, campeón del mundo, insisto, bueno, va a revalidarlo ahora, esperemos, en Bakú en pocos días, del 2 al 4 de septiembre. Bueno, pues nos contaba aquí en esta cadena, en Herrera, en COPE, que tiene que trabajar de seguridad en un supermercado de 5:30 de la tarde a 1:30 de la mañana. ¿Tú podrías vivir del Muay Thai?
No podría. No, nunca. O sea, hay muy pocos compañeros que pueden vivir de él, pero viven porque tienen sus gimnasios, dan sus clases, pero vivir única y exclusivamente de las peleas, no se puede vivir.
Uh-huh. Y en 2017 sufres una de las lesiones más duras que puede sufrir un deportista de élite, triada, si no me equivoco. Además, tengo muchos amigos que la han sufrido, pero es que además tú con una rotura de rótula, que es como el colmo de los colmos. ¿Cómo se afronta una carrera, Joana, cuando te dicen no vas a poder volver a competir?
Mal. De hecho, no me lo creía y creo que me desmoroné, mi mundo se vino abajo, pero tuve la suerte que al ser deportista de alto rendimiento, los centros de alto rendimiento que tenemos en España me soportaron todo lo que fue la operación, el tratamiento y la rehabilitación. Te puedo asegurar que nunca en mi vida he entrenado tanto como cuando me lesioné. Era brutal. Psicólogo deportivo, fisio, médico, recuperador, pesas, cajón de arena, carrera. Bueno, fue horrible, pero a la vez era tan satisfactorio ver cómo cada día dabas un pasito más y que te dijesen, no vas a volver a pelear, te vas a quedar coja. Y a los 3 meses estaba revalidando el campeonato de España. Eso fue lo mejor.
Tremendo. Es historia de libro, ¿eh? Podrías escribir un libro perfectamente. Joana, ¿qué pasó en Alicante para que aquello, sí, creo que me lo cuentes tú con detenimiento, para que aquello supusiese un punto de inflexión en tu vida y haya marcado desde entonces tu labor?
Me matas. yo llevaba la vigilancia, ¿no? El seguimiento de una víctima de violencia de género. Después de un año y poco habíamos terminado, bueno, pues con su orden de protección, la cual había finalizado. Todo estaba perfectamente controlado, todo estaba correcto. Él se había sometido a un programa de reinserción, aparentemente había cambiado bastante su actitud. Y bueno, en ningún momento, en todo ese seguimiento, ellos volvieron a tener ningún tipo de contacto. Ella estaba fuerte. Y después de terminar la orden de protección, él empezó a acercarse a ella. Pero bueno, claro, podía hacerlo porque ya no había ningún tipo de medida que se lo prohibiese. Al cabo de un tiempo me comunica ella que ha decidido volver a retomar la relación debido a que, bueno, pues que los cambios en él eran reales y que creía en ello. Y bueno, pues que me lo comunica por todo el tiempo, que no porque tuviese que hacerlo, porque yo ya había finalizado mi labor con ella, pero al final tú creas tal vínculo con las víctimas cuando vives sus problemas que empatizas y los haces en cierta manera tuyos. Entonces te duele como que te pasase a ti.
Claro.
Y bueno, retoman la relación y bueno, él lo tenía todo perfectamente premeditado y organizado. Entonces en el momento que llega a casa, pues cierra la puerta de su casa, coge la escopeta y sale detrás de ella. Ella consigue unas llaves que tenía escondidas en casa, abre la puerta, se va a la calle y sale corriendo detrás de ella. Y bueno, pues la dispara y la mata y a continuación se dispara a la cabeza y se suicida. Entonces, yo me quedé devastada, totalmente devastada, porque no te puedo explicar con palabras lo que se siente. Es horrible. Entonces, bueno, pues a mí eso me marcó de tal manera que vi que, pues, lo que todos sabemos, ¿no? Que un papel no impide que una persona se acerque a otra, o que cuando se acaba el tiempo que marcan ese papel, todo vuelva a estar igual. Y decidí empezar a dar clases de defensa personal.
¿Clases de defensa personal que impartes a mujeres que han sido víctimas de violencia de género?
Sí, antes se impartía a mujeres que habían sido víctimas de violencia de género y ahora ya, conforme han pasado los años, pues me he dado cuenta de que no solo necesitan las mujeres que han sido víctimas, también la necesitan mujeres para prevenir.
Pero Joana, para
tratar
casos como ese, es decir, para tú recibir a víctimas de violencia o de bullying, Tú, además de tener conocimientos prácticos de defensa personal, que en eso vas sobrada, entiendo que también tienes que pasar por un proceso psicológico importante.
Sí, sí, de hecho yo estudié, cursé un posgrado en la Universidad de Valencia, especializado en violencia de género, porque yo no lo entendía, a mí no me entraba en la cabeza. Yo la desesperación me estaba matando en vida porque no entendía cómo podía haber pasado eso, qué pasa por la cabeza de ellas, por qué vuelven, por qué no se dan cuenta de esas relaciones tóxicas, por qué vuelven a esa luna de miel, el porqué de todo. Entonces tuve que estudiar para entenderme yo también y así poder ayudarlas a ellas.
¿Y qué outcome sale de ahí? Es decir, cuando tú terminas el curso de defensa personal, entiendo que serán periodos en los que, pues como tú dices, ¿no? Te haces uña y carne con esas personas prácticamente porque vives su vida y porque te cuentan sus cosas. ¿Cómo es cuando alguien sale de ese curso y consigue rehacer su vida gracias a tu ayuda, entre otras cosas?
No hay mejor regalo en el mundo que ver cómo les cambia el brillo de los ojos. Es increíble. De cómo llegan desoladas, destrozadas, sin ilusión, sin ganas, sin fuerza, a cómo van cambiando poco a poco, progresando en el tiempo, y que tú las demuestras a ellas de que hay una salida, de que hay una oportunidad, de que hay una opción. Ojo, que esto no es una solución al 100%, por supuesto, yo soy consciente de ello. Pero si por lo menos tienen una herramienta para poder tener una oportunidad, para mí ya es suficiente. Por lo menos que tengan una oportunidad.
¿Deberíamos enseñar autodefensa en los colegios?
Sí, sí, totalmente. De hecho, fui portada de X periódico porque en una entrevista dije menos fútbol y más artes marciales en los colegios. Yo no quería arremeter contra el fútbol, ¿vale? Señores futbolistas, no tengo nada en contra de ustedes. Entiéndanme lo que yo quería decir en ese texto.
Yo creo que los que tenemos dos dedos de frente entendemos perfectamente lo que dice Joana.
Que si desde chiquitito lo inculcamos, pues bueno, pues al final lo normalizamos y tenemos todas unas bases, que no es simplemente para la violencia de género, pues para cualquier tipo de agresión en la vía pública, para el bullying, para el mobbing, para, bueno, pues para nuestro día a día, que por desgracia, pues hay que ser realistas y nos hace falta.
Joana, ¿qué crees que te diría tu padre si viese en lo que te has convertido?
Pues, mira, mi padre lo enterré hace un mes. Y bueno, pues él me decía que dejase de competir, que no quería que compitiese más y que estaba muy orgulloso de mí, que le perdonase por haberse equivocado.
Joana, a esa pequeña niña que se muda de Gijón a León, con tanto, que piensa tantas cosas del futuro, en ayudar a los demás, en ser campeona de artes marciales, en imitar a su hermano, ¿a ella qué le dirías?
¿Qué le diría a mi hermano?
No, no, a tu Joana de la infancia.
Uf, a mí yo de la infancia. Que podía haber hecho un poquito mejor, seguramente. Seguramente lo podría haber hecho un poquito mejor. Nunca es suficiente, siempre se puede mejorar, siempre. Pero lo que sí que tengo claro es que mi versión de hoy es mejor que la de hoy hace 10 años y va a ser peor que de la de hoy dentro de 10 años.
Joana, cuando llegamos al epílogo, al final de estas entrevistas, nos gusta terminar con una canción de preferencia del invitado, en este caso de la invitada. ¿Por qué Bon Jovi?
Me motiva muchísimo. Es un hombre que siempre me ha gustado de pequeña y quizá ya desde chiquitita era rara, porque a todas les gustaban que pusieran las Spice Girls o los Backstreet Boys o cosas de estas. A mí no. A mí me gustaba ese hombre, ¿no? Rompedor, distinto, diferente, y a día de hoy me sigue encantando, por supuesto.
Joana Alonso se ha tomado un café con nosotros esta mañana en Herrera en COPE. Joana, no puedo estar más agradecido de que hayas buscado unos minutos para nosotros. Y yo creo que te agradezco en nombre de toda la audiencia tu labor y nada, te deseo lo mejor para el futuro.
Gracias a vosotros, de verdad, ha sido un honor estar aquí.
Bueno, ¿qué les parece si ahora se quedan conmigo? Pues tenemos media hora por delante de radio. Este programa, bueno, no acaba hasta la una de la tarde, porque luego viene Carlos Gutiérrez. Pero en esta siguiente media hora, yo quiero que conozcan conmigo las curiosidades gastronómicas que siempre nos trae los viernes Miki Nadal. O, ¿por qué no? Quédense hasta el final, que yo les hago una recomendación personal. Un podcast histórico, en este caso. Eso será nada, en un momento.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pues me he pasado a Verti por solo 180 euros. Y me regalan una revisión para la puesta a punto de mi coche. ¡Gratis! Y encima hago todo desde el móvil.
Si este verano no quieres escuchar a tu cuñado presumiendo de seguro de coche, pásate a Verti. Porque con Verti ahorras tiempo y dinero. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
¿Quieres vender tu coche?
Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus.
Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado. Pago en 30 minutos.
Ocasión Plus.
47 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el inicio hemos garantizado viviendas listas para entrar a vivir en las mejores condiciones sin necesidad de avales bancarios y trámites innecesarios. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Tinto de verano, Don Simón.
Que vuelvas de tus vacaciones más blanco que una sepia, sí. Que vuelvas sin muchas ganas de volver, lógico. Pero que te vuelvas sin el cupón extra de Navidad de la ONCE, eso sí que no puede ser. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la ONCE, con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Estas vacaciones no te vuelvas sin tu cupón extra de Navidad de la ONCE.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Qué haces en verano? Nosotros en La Linterna lo tenemos claro. Pendientes de la última hora y con el mejor análisis de todo lo que sucede a tu alrededor.
Y a las 10 de la mañana ya oí que tocaban al timbre y que alguien decía que desalojar. Y bueno, que el fuego no se veía todavía, pero se veía mucho humo que venía hacia el pueblo.
Disfruta del verano con La Linterna de COPE y si pasa algo de 7 a 11 y media de la noche, ya lo sabes, te lo contamos. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Miki Nadal, buenos días.
Muy buenos días, Alberto Herrera.
Hola, amigo mío. Todos los viernes, como ustedes saben, Miki se acerca para aquí para darnos algunos consejos gastronómicos, algunos consejos sobre productos. La sandía, el pepino, el tomate. ¿Qué más vimos, Miki?
La sandía, el pepino, el tomate. Hemos visto también la horchata.
La sardina.
La sardina. Bueno, y hoy toca un productazo, ¿eh? Bueno, productazo no, es un platillo, es un plato.
¿Un platillo?
Es un plato que en verano pues es muy típico y muy rico. Yo no sé si tú eres partidario, pero bueno, antes de decir cuál es, bueno, hay que decir que es un clásico de los menús veraniegos en los bares, en los restaurantes, y posiblemente el único plato que podría exigir entrar en esa santísima trinidad de la comida nacional que forman la paella, la tortilla y el gazpacho. A ver, vamos con una pista. Para la cita. Bueno, esto.
¿Pero y por qué? ¿Por qué me la has parado tan rápido?
Hombre, hay que pararla porque la pista ya venía. Pero bueno, ahí decía, esto era la mazurca de las sombrillas de la zarzuela Luisa Fernanda, que yo soy muy partidario de las zarzuelas, en la que decía la sombra de una sombrilla de encaje y seda. Sin embargo, había un anuncio que tomó esta canción y decía a la sombra de una sombrilla para el verano. ¿Tú recuerdas cómo seguía ese anuncio?
No, ni idea ahora mismo, la verdad.
Bueno, vamos,
o sea,
a ver.
Lo siento.
Vamos a ver. Venga, lo voy a dejar y luego te lo explico, porque vale. Vamos con otra pista válida.
¿Katiuska? ¿Katiuska? Pero me está confundiendo, ¿eh? No tengo ni idea.
Pero vamos a ver, ¿cómo que Katiuska? ¿Cómo que Katiuska? Katiuska es la bota esta que te pones en cuando llueve. Esto se llama Katiusha. Katiuska le llama a todo el mundo.
Vale, Katiusha, ¿no? Katiusha. Vale.
Katiusha. Bueno, esto ya es una pista muy buena.
A ver, sombra y algo ruso, claro.
A la sombra de una sombrilla para el verano.
¡Ah!
Bueno, voy a dar la pista definitiva, Alberto. Vale. Nuestra estrella ha sido protagonista tanto en las mesas de las altas esferas zaristas, allá por Rusia, como en las de las comidas veraniegas españolas más modestas. En cualquier barra de bar tienes una con distintos tipos de amarillo, siempre expectante tras el cristal del mostrador, esperando a que uno diga, dame una ración. Bueno, yo creo que está claro ya. Venga, Alberto, sí, dilo. Sí. Venga, te voy a dar el honor.
Ensaladilla rusa.
Efectivamente.
Te digo una cosa, Miki.
Dime.
Te digo una cosa. Me encanta la ensaladilla, ¿eh?
Eres partidario.
Es verdad que soy partidario, pero soy mucho más partidario de la ensaladilla de gamba. ¿Pero por qué? No porque lleve gambas, ojo, ¿eh? Que esto de lo de, no, que niño, el fácil, ¿de qué quiere el bocadillo de tal? Dice, de jamón, dice, ah, claro, esto es del niño. No, vamos a ver. La ensaladilla de gamba no lleva guisante y no suele llevar zanahoria, muchas sí. Pero vale. No me encanta el guisante.
Pero no la llamas ensaladilla rusa de gambas, ¿no?
Ensaladilla de gambas.
Eso es otra cosa. Claro. Que yo las he probado hasta de fideos, ¿las has probado?
Ensaladilla de fideos.
Sí. Cambiar la patata por fideo, oye, no. Está buenísima.
¿Qué me dices?
Te lo prometo. Oh. Yo esto lo probaba en un bar en Madrid que estaba muy rico. Digo, yo quiero hacer esto también. Muy rica la ensaladilla rusa, fría, ¿eh?
Siempre.
Lo de llamar rusa a estas ensaladas de patata cocida, con varias cositas más, y luego una buena capa de mayonesa, no está claro por qué fue. Pero el caso es que en muchos países se la llama ensaladilla rusa, menos en Rusia, que se la llama Olivier, ensaladilla Olivier. Que este era un chef belga, pues, que la popularizó allí. Y se hizo famoso por su ensaladilla rusa, o sea, que se hizo famoso haciendo un plato que ya estaba inventado.
Pero esto será como la Spanish omelette, ¿verdad?
Que la Spanish omelette.
Aquí es tortilla de papa de toda la vida, no la llaman tortilla española nunca. Y fuera la llaman tortilla española, ¿no?
Sí, la llaman así, la Spanish omelette.
Sí, sí.
Yo soy, no sé, yo más bonito decir tortilla española, queda como más rica, ¿no?
Más marca España, ¿o qué?
Sí.
Vale.
En fin, lo del boicote internacional contra Rusia que están viviendo ahora en un momento, pues fíjate, yo creo que esto no es grotesco, porque en algunos restaurantes ahora le han llamado ensaladilla Kiev o ensaladilla ucraniana, porque sabe que lo de sacarlos del Mundial y darles en Eurovisión también boleto, eso parece que no funciona. A ver si funciona con esto de cambiarle el nombre a la ensaladilla. Qué presión, estamos haciendo.
Es que es eso, yo es que, fíjate, este tipo de cosas como lo que ha hecho la Liga ahora de poner, o sea, que me parece muy bien, ¿vale? Pero que digan que su forma de luchar contra la guerra rusa y ucraniana es poner una bandera de Ucrania en el dedo, pues mira, hijo, pues no sé.
Hombre, pues, la verdad es que el daño está haciendo muchísimo.
Sí, pero bueno.
Bueno, en la posguerra española también hubo un intento de cambiar el nombre, porque claro, la Rusia, la Unión Soviética Bolchevique, claro, no estaba muy bien vista en ese momento. Uh-huh. Entonces la llamaron Ensaladilla Nacional o Ensaladilla Imperial en algunos sitios. Uh-huh. Y en la cumbre de la OTAN, esta noticia la he leído, no sé si es verdad, tú lo sabrás que estás muy bien informado, Alberto.
A ver.
El último día apareció en el menú como ensaladilla tradicional, porque claro, rusa no les pareció bien.
Yo,
dicen que hubo polémica con esto. Es que no creo que fuera así.
Pero... No sé, la verdad que lo desconozco. Me encantaría decirte, sí, no. Y además me lo dijeron, después tengo una fuente que tal, pero no lo tengo.
No, nada, a lo mejor es una leyenda urbana como tantas y tantas que hay. Uh-huh. En fin, ensalada. ¿De dónde viene el término ensalada? Del latín, como todo, insalsus ata, que quiere decir hecho con sal. ¿Ah? Ensalada. Vale. Está muy bien traducido. Uh-huh. Sin embargo, el término ensaladilla tiene otras acepciones y hay una muy curiosa que es conjunto de piedras preciosas de diferentes colores engastadas en una joya. ¿Qué te parece? ¿A eso se le llama ensaladilla?
Sí, yo
por la pinta, porque si el rubí...
El término de ensalada lo suelo utilizar mucho para meterlo en algunos textos y tal, porque queda muy bien. A mí me gusta utilizar el término ensalada como mezclum de cosas, ¿no?
Pues sí, pues una ensalada, un batiburrillo, muy rico de cosas.
Exacto.
Bueno, en fin, Alberto, tú como amante de la buena música, no dudo que sabrás apreciar este hitazo.
Estaba con mis amigas comiendo en el chiringuito, la ensaladilla amarilla nos dejó dentro un bichito.
¡Ay, el bichito! Este es el problema que tiene la ensaladilla, el denostado bichito.
Sí,
poca broma,
sí,
¿eh?
Esto sí me lo sé, sí. Bueno, la ensaladilla no, la mayonesa.
La mayonesa, exacto. Pero bueno, como la mayonesa, si la ensaladilla sin mayonesa está un poco sosa, la verdad es que
claro,
el peligro que tiene la mayonesa en verano, bueno, y ahora ya eso se ha solventado porque lo que hacen ya no es mayonesa, ya es una cosa extraña.
Lactonesa.
La lactonesa, sí. Mm. Hay países, normalmente en todo el mundo se hace ya de una manera industrial, entonces no tiene ningún peligro. Sin embargo, hay países donde todavía se hace en casa, caserita, como en Cuba, en Francia, en Italia, en España, pero en fin. El bichito, vamos al bichito. Vamos con nuestro test de hoy, Alberto.
Vámonos.
¿A qué bichito se refiere la canción que se le quedó dentro? ¿A la salmuera, a la salmonela o a la Salma Hayek?
Hombre, aquí me lo ha puesto fácil. La salmonela.
La salmonela.
Sí.
¿Te ha tocado alguna vez comerte?
La verdad es que no, fíjate, no. He tenido mucha suerte, pero sí he tenido gente cercana a la que le ha tocado y eso es...
Eso sí, mueve el cuerpo.
Eso es tremendo.
Eso, ojito. Eso, después de una boda, te aligera rápido, ¿eh?
Sí, es que el problema es que está en el huevo que se calienta, ¿no? Creo,
exacto.
Creo teniendo, sí.
Al sol. Eso de tenerlo al sol y que le esté dando el sol y que se crea allí. Bueno,
sombrita.
Sí. Bueno, la segunda pregunta. La mayonesa está algo denostada en la gastronomía española, además de por ser baratita, por ser fácil de hacer. Y además porque la salmonela, como decimos, dice, ay, no, cuidado, a ver lo que vamos a tomar.
Pero ojo, Miki, porque esto es como, por ejemplo, la tortilla de patata. Un día me dio a mí por subir en mi Instagram una receta de tortilla de patata bien hecha, que, muy vamos bien. A ver, para hacer una tortilla de patata bien hecha hace falta técnica. Y me dijeron tres o cuatro, hay que ver, vaya, a 20.000 stories para una tortilla de patata. Y vamos a ver, que las cosas simples, bien hechas, tienen técnica. Y la ensaladilla es lo mismo, ¿eh? O sea, no es lo mismo una mayonesa más líquida que una más gruesa. No tiene nada que ver esa patata muy pequeña cortada o en el tamaño en el que realmente hay que cortarlo, si lleva un poquito de ventresca o no. En fin, ojo, ¿eh?
Muy complicado. Mira, te voy a dar una curiosidad, y es que durante el confinamiento yo conectaba mucho por las noches con David Muñoz.
Ajá.
Estuvo un mes, porque hacía recetas y las colgaba, un mes haciendo tortillas francesas para que le saliera perfecta.
Bueno, es que esa tortilla que hace, que tiene... Ay, no me acordaré del creador ahora mismo de la técnica, pero es fantástica porque la parte es por el medio.
Eso
y
es,
cuando se abre, está no líquida, está... cremosa.
No. Es cremita. Pero en fin, volvamos a la mayonesa.
Venga.
Mayonesa, el nombre. ¿Es lo mismo mayonesa, maonesa y bayonesa con B? ¿Es lo mismo o no, Alberto? ¿Tú qué crees?
A ver, yo tengo entendido que la mayonesa viene de Mahón, de Menorca. Ajá. Por eso sí. Se podía decir maonesa. Mayonesa entiendo que habrá sido una actualización más... para que haya pasado menos tiempo de tal, pero yo te diría que bayonesa no se puede decir, con B.
No se puede. ¿Por qué? Porque tú sabes lo que es una bayonesa.
Pues la verdad es que no.
Pues mira, es una, si lo has visto mil veces en cafeterías, es una especie de hojaldrito con cabello de ángel, así cuadrado con cabello de ángel.
Ah, ¿sabes qué pasa? Es que a mí no me gusta. Bueno, a ver, no me gusta. Está mal decir que las cosas no te gustan, pero no es mi preferencia el cabello de ángel. Me parece demasiado dulce, Miki.
¿Demasiado?
Sí.
Bueno, sí, puede ser. Yo soy muy... Dicen que a partir de los 40 te empieza a gustar. A los menores de 40 el cabello de ángel no le gusta.
Pues mira, fíjate. Bueno, también dependerá de generaciones. Esto es como lo del chocolate con naranja. ¿A ti te gusta el chocolate con naranja?
Pues a mí sí.
Pues ves, eso es que somos otra generación.
También te digo yo que va a ser difícil encontrar algo que no me guste, ¿eh?
Pero también te digo, por ejemplo, la fruta escarchada. Que eso ya no se lleva.
Eso se lleva solo en los roscones.
Claro. Mira cómo se me pone Ricardo en la técnica que me dice. Pero ¿cómo que no se lleva la fruta escarchada? ¿No se llevará para ti?
Claro. Claro,
bueno, que pues me lío hablándote, Miki, bueno, perdóname.
No te preocupes. Es que con el cabello de ángel, recuerdo una pastelería que era tan cochina que lo daban con caspa el cabello de ángel. La última preguntita, va, para ver si te ibas el gusanito de oro o te ibas una pastanaga bullida.
Bing.
Que es una zanahoria cocida. Ya sabemos que los rusos no llaman ensaladilla rusa a la ensaladilla, ni filete ruso al filete ruso. ¿Pero sabes cómo se llama en Rusia las montañas rusas? Venga, te doy tres opciones, porque no las llaman montañas rusas, claro. Montañas americanas, rampas siberianas o toboganes españoles.
Me encantaría decir toboganes españoles, pero creo que
me voy a equivocar. Pues no va a ser tobogán español.
Ay, madre mía, Miki, tío.
La montaña americana.
Montaña americana.
Qué tontería, ¿eh?
Sí, bueno, curioso.
Sí, bueno, ¿por qué le llaman a montaña americana? Porque, bueno, es más normal que sean americanas porque están más dados a los parques estos temáticos que los rusos. Bueno, que en Rusia tiene que haber buenos parques. No sé por qué. No me imagino un parque temático de esas cosas. Bueno, en fin, ¿quieres algún refrán?
Por favor, vamos a ver si no entramos en el refranero. Yo creo que no le podemos poner el lazo a la sección, ¿eh?
Hay un refrán muy triste que dice que más vale ensalada que hambre. Hombre, tampoco es esto, ¿no?
Hombre. A ver, depende, ¿eh? Hay ensaladas muy ricas, ¿eh? Es que vamos a ver, caemos siempre en el pensamiento de que una ensalada es lechuga, cebolla cruda y tomate mal cortado. Y no, y las ensaladas se pueden hacer de muchas cosas, una misma de tomate solo. Por ejemplo, yo hoy me voy a hacer, Miki, una ensalada de quinoa, que me gusta mucho, que lleva un poquito de dátil. Lleva,
¿y la cueces tú y todo?
Todo. Lleva una mermelada que le hago de pera, lleva un poquito de manzana triturada, bueno, no triturada, cortada muy finita, albahaca y un poquito de pollito, por aquello de la proteína. Y las ensaladas, pues bueno, pueden ser de distintas, y están muy ricas, ¿eh? Oye, y son muy sanas.
¿Y a esa le echas aceite, a esa ensalada?
¿Le echo qué? Bueno, ¿le echo qué?
Aceite y vinagre.
Sí, yo le hago, más que aceite y vinagre, hago una vinagreta de naranja, la que le pongo miel, soja, aceite y vinagre, siempre de Jerez.
Tú te has hecho una macedonia ahí, con manzana, con naranja, con pera.
Está muy rico, muy fresquito. Está muy bien.
Oye, lo del refrán de la ensalada salada aceitada y por mano de loco meneada, ¿lo dices o tú dices a mí hoy poco avinagrada?
Yo creo que es la primera vez que escucho el dicho, o sea que...
Ah, sí, la ensalada salada, aceitada y poco avinagrada, siempre pues, se ha dicho.
Fíjate.
¿No? ¿Te gusta el vinagre a ti en la ensalada o...?
Mira, yo tengo una historia, creo que te conté alguna vez, ¿no? Que mi abuelo me hizo comerme una ensalada con muchísimo vinagre. Exacto, y tomate. Y detesto el... Bueno, no detesto el vinagre, lo detesté durante mucho tiempo y estoy poco a poco metiéndome en el mundo atrás. Pero no puedo tomar las cosas muy avinagradas, eso. Soy
sincero. Qué sabios eran los abuelos para hacerte entrar en razón y comprender las cosas.
¿No? Sí, con mano izquierda.
Madre mía. Bueno, Andoni Luis Aduriz, el famoso cocinero, hombre, buenísimo, del restaurante Mugaritz.
¿Cómo trata las verduras? Yo no he tenido la suerte de comer en el Mugaritz, pero me he tragado todos los documentales en los que sale.
Ese es un genio. Y fíjate lo que dice, que por el fútbol, la política y la ensaladilla te puedes partir la cara. Vale. Que la ensaladilla es muy complicada. ¿A ti cómo te gusta? Dime la verdad.
Yo ya de gambas, vamos.
De gambita, sí, pero ¿te gusta vinagrada? ¿Te gusta suave? ¿Te gusta...?
Yo es que a la ensaladilla no le pongo vinagre.
¿No?
No.
No, hombre, pero si le echas una aceituna, ¿sabes? Que lleva ahí un poquito de vinagrito o un poco de pepinillo.
Pero es que yo no soy de... ¿Ves? Porque eso es la rusa. Es que yo no como ensaladilla rusa, claro. Porque pepino, vinagre, zanahoria, guisante. Yo ponme mayonesa, patata, gambita y ventresca. Es que eso es muy de aquí del sur, Miki. Te tengo que traer por aquí a probar las mejores.
Perdona, pero esto te vas a quedar loco. En Sevilla existe el Observatorio de la Ensaladilla Rusa.
Ah, sí.
La ODER.
Ah, bueno, claro, sí. ¿Verdad? ¿De verdad?
Un grupo
de
protectores que se encargan de vigilar los atentados contra la pureza de la receta y han publicado cuáles son los ingredientes prohibidos. Muchos.
¿Ah, sí? ¿Cuáles son?
Sí. Bueno, son tantos que acabamos antes diciendo que son todos menos las patatas, la zanahoria, el atún en aceite, el huevo duro, el pimiento morrón y la mayonesa casera.
Fíjate, el pimiento, bueno, sí, claro, tío, el pimiento morrón tiene sentido. Huevo duro sí me gusta en la ensaladilla de gamba. Pero ya te digo, cuando nos vengamos aquí a Sevilla, porque esta relación va a ser larga y duradera, te llevaré a los sitios que considero poner la mejor ensaladilla.
Tienen que ser muy buenos, tienen que ser muy buenos.
Bueno, ¿y qué más?
Bueno, pues para terminar, una cancioncita, que lo más fácil era poner la de bate que bate mi chocolate, ya me bate como haciendo mayonesa.
Sí.
Pero bueno, eso estaba demasiado claro. Así que vamos, hoy el tema es ensaladilla rusa. Vamos con un grupo que casi casi se llama así. Queridos oyentes, aquí os dejo con Ladilla Rusa.
Permíteme que entre ya sobre la sintonía porque qué horror de concierto. Sí. De Miki, tío, de verdad.
Así es la canción. Bueno,
querido amigo,
que me cortes como a la mayonesa.
Escúchame, nos vemos pronto, ¿no? El viernes que viene volvemos a estar juntos en el Herrera en Cope.
El viernes que viene nos vemos aquí en Madrid.
Muy bien, amigo, un abrazo fuerte.
Un abrazo, Alberto.
Y ahora voy a hablar sobre esta sintonía para a ver si Nati puede y tiene a bien cambiarme por debajo mientras yo les cuento qué vamos a hacer. Ahí, pues gracias. Muchas gracias, Mar. Si sintonizan Herrera en Cope sabrán que los viernes, antes de despedirme, me gusta hacerles una recomendación especial. Bueno, y si no nos sintonizan asiduamente y ha caído aquí, se lo explico en un momento. Todos los viernes me quedo con ustedes y le hago una recomendación sobre un podcast de mi preferencia. Se ha repetido mucho últimamente que el mundo de la radio y del podcast está muy reñido y qué tal. Personalmente creo que son totalmente complementarios. Y yo quiero, pues sí, romper una lanza a favor de ello y darle un espacio en este programa, porque el formato está cogiendo protagonismo por algo. Las cosas no se ponen de moda así porque sí, se lleva haciendo un tiempo un contenido espectacular. Hoy quiero hablar de historia. Quiero hablarles del primer podcast que empecé a escuchar con asiduidad y al que me enganché hace ya varios años. Memorias de un tambor. Estoy seguro de que muchos de ustedes ya lo conocen, sobre todo si son aficionados y amantes de la historia. Para los que no, miren, esto no tiene secretos. Bueno, igual sí, porque José Carlos García ha conseguido solo, que es lo más importante y relevante en este asunto, congregar a una comunidad ingente de personas que esperamos ávidos su mirada acerca de eventos históricos de nuestra historia. Libre e independiente. Cero marketing. Lo que podríamos decidir como a lo mejor el old school del podcasting, sin tiempo mínimo ni límite. Miren, para que en tiempos de estos que corren yo sea capaz de quedarme enganchado 3 horas de contenido a algo, ese contenido tiene que ser muy bueno. De Atapuerca a la Transición, pasando por visigodos, musulmanes, judíos y cristianos. Memorias de un tambor es para mí el mejor podcast de historia que usted podrá encontrar en las plataformas. Y tengo la suerte de volver a saludar un año más tarde a su creador, al que tanto admiro. José Carlos, buenos días.
Hola, Alberto, buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por la presentación.
No, muchas gracias a ti por estar aquí. Para quien todavía no conozca el podcast, que habrá poquita gente, ¿qué es Memorias de un tambor, José Carlos?
Bueno, pues Memorias de un tambor es, como tú bien has dicho, bueno, es un podcast independiente, hecho con cariño, con ilusión, un proyecto muy personal. Por supuesto sin ánimo de lucro y bueno, y que de manera sorprendente, contando la historia de esta forma tan, bueno, tan sencilla y ya digo personal, pues ha llegado a muchísima gente, digo, ante mi gran sorpresa, ¿no? Porque ha sido todo un fenómeno, ¿no? Sorprendente y gratificante, desde luego.
Es que has dado en la clave, José Carlos, porque hoy en día estamos viendo cómo nacen muchísimos podcasts de la mano de grandes casas, con un gran presupuesto, con un gran equipo, pero tú solo has conseguido que muchísimos estemos, pero vamos, locos por verte, por oírte en este caso, hablar de historia. Algo que además no puedes hacer con tanta asiduidad como te gustaría porque tienes que trabajar en otras cosas, ¿verdad?
Sí, claro, aparte del trabajo y las ocupaciones personales, bueno, pues siempre surgen cosillas y bueno, pero la idea es continuar al ritmo que la vida te deje llevar, ¿no? Porque esto, ya digo, es una afición y bueno, pero mi idea, por supuesto, es seguir, continuar y bueno, ir completando periodos y sobre todo porque es que la gente me reclama más audios y ya me crea una dependencia con los amigos, ya no son oyentes, son amigos, los correos, no grabas, cuando vas a grabar te pasa algo, estás enfermo, no estarás, o sea, la preocupación llega a nivel, casi nivel, como si fueran madres, ¿no? Y esto es lo que a mí me va a hacer continuar, evidentemente, porque se ha creado una relación muy, muy, muy intensa y además bonita.
De hecho, es tan intensa la relación que yo casi disfruto, bueno, no es que disfrute más, sino que disfruto al mismo nivel en tus introducciones, que suelen ser muy largas, pues pones al oyente en situación, pues porque a lo mejor te has pegado 4 o 5 meses sin hacer un podcast. Y eso al final crea un vínculo, ¿no crees, José Carlos, muy íntimo entre comunicador y oyente?
Sí, totalmente. El hablar con naturalidad, bueno, con naturalidad, hablando como es uno mismo, ¿no? Y sin tapar nada y a veces, bueno, dejando entrever, bueno, ciertas interioridades, ¿no? Y asuntos personales y compartirlos con el que escucha, bueno, eso al final yo creo que engancha y la gente te considera como un amigo, una voz amiga, una voz que, bueno, yo, todo el mundo me lo dice, cuando todo el mundo lo dice, o la inmensa mayoría, bueno, es que se está consiguiendo, bueno, pues ese objetivo, ¿no? A mí me reconforta el compartir la historia y sobre todo, bueno, si ayuda a personas a que pasen tiempo, porque mucha gente me habla que han pasado tiempo en hospitales, que les he ayudado a pasar enfermedades, a pasar malos momentos personales, de crisis de todo tipo. Y es que me llegan todos los días muchísimos correos a los que tengo que dedicar mucho tiempo a responder, pero no me importa. Pero es absolutamente sorprendente y, bueno, y es gratificante al máximo, ¿no?, esta actividad. Te digo, nunca pensé que iba a llegar a... Para mí, vamos, ha sido un antes y un después, ¿no?, antes de comenzar con el podcast.
A la hora de encarar un tema, un evento histórico, ¿cuál crees que es la clave para que nos enganches tanto durante tanto tiempo? Porque ya te digo, José Carlos, que hay podcasts que duran 4 horas y me las trago enteras.
Sí, bueno, de hecho hay podcasts que han durado hasta 8 horas, ¿no? El caso del de anual, que empecé a grabar y no me pongo límite. Y bueno, ¿y cómo lo afronto? Lo afronto con la idea de contar lo que haga falta. Es decir, no hay problema en que el podcast, precisamente, como decías, es un formato que es compatible, por supuesto, con la radio. Y además, esto lo que nos permite es, bueno, cortar las escuchas y continuar más tarde. Es decir, no hay por qué escucharlo del tirón. Y bueno, y este consumo, ¿no?, de manera personal y del podcast, bueno, eso es lo que le hace mucho más manejable para el que escucha. Y sobre todo, ya digo, porque no tengo límite de tiempo, no tengo publicidad, no tengo sponsor, no tengo nada. Es decir, soy yo conmigo mismo. Y entonces esto es lo que, bueno, y por eso se afrontan los temas de esa manera. Es decir, sin estar encorsetado en nada, ni en tiempo ni en contenidos. Eso yo creo que le da para... Hay personas que a lo mejor no le gusta un podcast largo, pero en general la gente que escucha no le importa el tiempo de duración. Y yo creo que esa es la clave, la libertad a la hora de confeccionarlos.
Claro, porque es que el tema de la libertad y lo políticamente correcto, muchas veces cuando te vinculas a cualquier institución, a cualquier empresa, a cualquier, incluso muchas personas, ¿no?, pues estás un poquito cortito a la hora de decir las cosas y tú no te callas absolutamente nada. José Carlos, tú sabes que te he llamado porque en junio me llevé una grata sorpresa al ver que volvías a publicar después de 5 o 6 meses. ¿Cuánto tiempo más nos vas a hacer esperar a los que esperamos como agua de mayo tu contenido?
Pues te cuento, yo creo que ahora, bueno, tengo uno ya medio preparado, quiero, bueno, el problema es que no puedo contar mucho más, pero me he metido en la tarea horrible y también gratificante de la escritura de un libro. Al final me han convencido.
Ah, qué bueno.
No puedo contar mucho más, pero me está quitando tiempo. La verdad que nunca pensé, bueno, sabía que esto podía ocurrir, pero me está robando tiempo de mi vida y de mi tiempo libre. Pero estoy, bueno, bien peinado en la tarea, ya el trabajo está ya avanzado y, bueno, te lo doy como primicia. Espero que el año que viene, bueno, ese libro salga a la luz y, bueno, y el contenido interesa a la gente. Digo, me vuelco mucho de lo que hablo en los podcasts, un libro tan súper personal. Bueno, y me está gustando la experiencia de escribir, pero es trabajoso. Y esto me está quitando tiempo también para grabar. Yo quiero que ahora, ya mismo, grabar algo, aunque sea corto, para mantener eso, el contacto con la gente, que no se enfríe demasiado. Y además, sobre todo porque me apetece mucho grabar. Claro. En el momento en el que das al clic al botón del ratón para subir el podcast a las plataformas, es un momento grande, de verdad. O sea, es un momento que dice, allá va. Y, o sea, me siento en ese momento absolutamente completo y feliz. O sea, que yo soy el primero que quiero grabar, así que no creo que tarde mucho.
José Carlos, lo primero, agradecerte otra vez que hayas estado aquí con nosotros. Lo segundo, pedirte ya que cuando saques ese libro me des a mí la oportunidad de entrevistarte en exclusiva, que bueno, eso ya evidentemente será decisión tuya, pero que te espero aquí con los brazos abiertos, no lo dudes.
Pues será un placer, Alberto. En el momento que esté el niño ya fuera de la cuna, concretamos algo y encantado en que hablemos del asunto.
Querido amigo, te mando un abrazo.
Igualmente, Alberto, un abrazo.
Es mejor que lo disfrutes que lo hagas bien. Y no hay que tenerle miedo a eso de fallar. No hay que saber pronunciar Tchaikovsky, ni estudiar física cuántica, ni hay que ser un bailarín profesional. No hay que llevar puesto un smoking, ni rezarle a las ánimas, tan solo hay que echarle ganas y bailar. Bailar un vals.
Querido Carlos Gutiérrez, buenos días. ¿Qué va a ser de Herrera en COPE de aquí a la una de la tarde?
¿Qué tal, Alberto? Pues mira, vamos a tratar varios asuntos. Por un lado, vamos a preguntarnos por qué ha subido el precio del papel y cómo está afectando a los negocios que trabajan con estos materiales. Ya sabemos que la inflación está por los cielos y afecta absolutamente a todo. Y luego nos vamos a dar una vuelta por Vilar de Barrio. Allí están controlando que los vecinos no abusen del agua con drones.
Ahora te escucho, amigo.
Gracias, un abrazo.
Que tengan un buen fin de semana. El lunes les espero aquí a las 10 en Herrera en COPE.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Me gusta el fútbol, los domingos por la tarde, la mayor de mis pasiones, todo el día. Champions.
Contrata mi Movistar con todo el fútbol con un 25% de descuento. Llévate un Smart TV desde 0 euros y ahorra hasta 698 euros. Movistar, tu vida mejor.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, super disponibilidad y más de 1000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Compra online en bricomar.es y recíbelo en 24 horas con transporte adaptado para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomar.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals para tu coche. Y para las bicis, los hinchables de la piscina, el patinete.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 3 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Les cuento cómo han sido las últimas horas y sobre todo cómo pueden ser los 5 días decisivos.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Y es que factores como la inestabilidad económica, los bajos salarios, han convertido a los llamados así centennials como la generación más quemada.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12 de la